اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله. From the cradle to the grave, seek knowledge, seek knowledge, seek knowledge.
Dos Luces, el programa producido por el Centro Cultural Islámico Canario.
It's a duty on the believer, to seek knowledge, to seek knowledge.
En colaboración con la Asociación Cultural Nuraín y la Fundación Pluralismo y Convivencia. Este programa está realizado por musulmanes, pero dirigido a todos los que nos escuchan. Queremos que este sea un medio de comunicación para la normalización de las inquietudes de la comunidad musulmana de habla hispana. Comienza Dos Luces. En el nombre de Dios, el Clemente y el Misericordioso.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.
La paz de Dios sea con todos ustedes. Sean bienvenidos. Les habla Amar López. De nuevo con ustedes para hacerles pasar un buen rato en nuestra compañía.
Assalamu alaikum, les habla Lubna Jamil. Sean todos bienvenidos en nombre de todos los que hacemos este programa.
Radio Dos Luces es un programa de radio diferente.
Abierto a todos.
Hecho por la comunidad musulmana de habla hispana, pero dirigido a todos los radioyentes hispanoparlantes.
Sin sectarismos.
Todos los musulmanes, sin importar la corriente islámica a la que pertenezcan, y todo el público en general tienen cabida en este tiempo de radio.
Sin influencias.
Salimos adelante sin recibir subvenciones de ningún país de mayoría islámica.
En resumen, líbrese al servicio de la humanidad por la causa de Dios.
Deben saber que aunque emitimos desde las Islas Canarias en España, Radio de Luz está dirigido a toda la comunidad hispanoparlante. Si usted habla español y tiene internet, nos puede seguir a través de las emisiones online de las emisoras desde las que emitimos.
Recuerden que nos están escuchando en el dial de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O la emisión online de la misma emisora en www.radiojuventud.net.
O en el dial de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O la emisión online de la misma emisora en www.terror.es.
O nuestra página en internet www.radiodosluces.com.
Hoy vamos a empezar el programa informándoles de una noticia muy alentadora. Resulta que los niños se enfrentan al comportamiento anti-inmigración de Trump en la frontera con México y le ganan de una forma muy divertida. Es decir, columpiándose en columpios que están la mitad en Estados Unidos y la otra mitad en México. La mayor parte de nosotros tenemos memorias felices relacionadas con un parque infantil, el tobogán, el tío vivo, los balancines. Sin embargo, no es habitual ver estos juegos en una frontera fuertemente vigilada y hasta armada. Pues ha resultado ser posible. Justo en la sección de muro que separa Estados Unidos y México, que se ubica entre El Paso y la ciudad de Juárez, dos profesores universitarios, Ronald Wright de la Universidad de California en Berkeley y Virginia Sanfratello de la Universidad Estatal de San José, tuvieron la genial idea de usar el muro como soporte para balancines, basándose en un proyecto que tenían preparado desde hace 10 años. Como era de esperar, estos juegos se convirtieron en un éxito instantáneo. Los niños y también los adultos acudieron en masa para divertirse con ellos sin preocuparse por el muro de metal que los separaba. El propio Ray publicó vídeos y fotos de los balancines en su cuenta de Instagram e inmediatamente se volvió viral. Y dijo, es una de las experiencias más increíbles de mi carrera. El muro se convirtió en un punto de apoyo literal para las relaciones entre Estados Unidos y México, y los niños y adultos se conectaron de manera significativa en ambos lados, reconociendo que las acciones que tienen lugar en un lado tienen una consecuencia directa en el otro. La verdad es que esto ha sido todo un acierto para romper los muros de la vergüenza. Desde aquí, nuestras más sinceras felicitaciones a estos dos profesores.
www.radiodosluces.com.
En el programa de hoy en Lado Dos Luces, en la sección de música religiosa musulmana, les vamos a poner el último álbum de Mesud Cortis. El primer tema que vamos a escuchar es Hasbunallah. Durante el programa les pondremos las siguientes interpretaciones: Balagal Ula, Salli ala al-Mustafa, Litaha Ughani, Allahu Allah. Y al finalizar el programa les pondremos el tema Yamin Nawal Medina, interpretado por el cantante Mesud Cortis. Esperando que esta selección de temas sea de vuestro agrado, les dejamos escuchando el tema Hasbunallah, interpretado por Mesud Cortis.
والله فوض الأمر لله لله قل ونادي حسبي الله قل فما خاب عبد دعا الله الله لا إله سواه لا تخالطه الظنون ولا العيون تراه الله جل في أحتمي بحماه حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله حسبي نور قلبي عند ضعفي وهمي وبلواي مولاي غايتي ومناي لك وجهت سؤالي ورفعت يداي مولاي أمسي ورجاي فأزل عني كروبي واستجب لدعاي ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله حسبنا الله
que las apariencias no los engañen, pues son aptas para el engaño. Esto lo dijo Ali Ibn Abu Talib, Dios esté complacido con él.
www.radio2luces.com.
Bueno, ya estamos preparados para contarle las noticias más interesantes que se han producido durante esta semana que termina.
Millones de niños pueden no pisar jamás un aula escolar.
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, advirtió que si no se toman medidas urgentes, 12 millones de niños en edad escolar nunca podrán acceder a la educación primaria. La cifra hace parte de un informe que explica los obstáculos que se deben sortear para garantizar una educación exclusiva de calidad para todos. Uno de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU establecido por la comunidad internacional para el año 2030. Las proyecciones indican que de continuar la actual situación, uno de cada seis niños seguirá sin asistir a la escuela primaria y secundaria al finalizar la próxima década y que solo 6 de cada 10 jóvenes terminarán la educación secundaria. Los datos reflejan una considerable distancia entre los niños de 6 a 11 años sin escolarizar en educación primaria en los países de altos ingresos y el 2% comparado con el de los menores en las naciones de bajos ingresos, el 19%. La brecha se vuelve aún más representativa al comparar a los adolescentes, ya que alrededor del 61% de los jóvenes entre 15 y 17 años no asiste a la escuela en los países de bajos ingresos, en comparación con el 8% en los países de altos ingresos.
En Granada, en España, los próximos días 7 y 8 de noviembre se celebrará el cuarto foro Euroamazigh.
La Cátedra Internacional de Cultura Amazigh organiza la cuarta edición del foro Euroamazigh de investigación dedicado este año a la diáspora amazigh en o de Europa, que se celebrará los días 7 y 8 de noviembre de 2019 en la sede de la Fundación Euroárabe en Granada. El objetivo de este evento científico pluridisciplinar es visibilizar las comunidades amazigh en y de Europa, estudiar la historia y memoria de su migración, cómo viven y practican su cultura y tradiciones en los países de acogida, analizar los modos de transmisión de su lengua y valorar a sus hijas e hijos nacidos en Europa, analizar las trayectorias y retos de su integración, examinar sus acciones asociativas, sindicales, empresariales y políticas, además de observar sus aportaciones y sus producciones culturales, artísticas y científicas.
Malala le pide a la ONU ayudar a los niños en Kashmir.
La Nobel de la Paz Malala instó la semana pasada a los líderes mundiales que asistirán a la próxima sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York a ayudar a los niños a regresar a la escuela de manera segura en Jammu y en Kashmir, el estado administrado por la India. Ella dijo las siguientes palabras: "Estoy profundamente preocupada por los informes de 4.000 personas, incluidos niños, arrestados y encarcelados arbitrariamente, sobre estudiantes que no han podido asistir a la escuela durante más de 40 días, sobre niñas que tienen miedo de abandonar sus hogares. Le pido a los líderes, y más allá, que trabajen por la paz en Kashmir. Escuchen las voces de Kashmir y ayuden a los niños a regresar a la escuela de manera segura. Con estas manifestaciones quería mostrar su preocupación por el deterioro de la situación en Jammu y Kashmir, la región de mayoría musulmana, luego de la decisión de Nueva Delhi de retirar el estatus especial otorgado a esta región en el mes pasado".
Tres Culturas en Sevilla, en España, coorganiza dos actividades del Observatorio de la Islamofobia en los Medios.
La Fundación Tres Culturas coorganiza dos actividades del Observatorio de la Islamofobia en los Medios en Sevilla, en colaboración con este observatorio, la Fundación Alfanar y la Asociación de la Prensa de Sevilla. Ambas propuestas son de carácter gratuito y se van a desarrollar en la jornada del día 26 de septiembre con dos tipos de público muy bien definidos. La primera de ellas será un taller en la sede de la Asociación de la Prensa de Sevilla que estará dirigido a periodistas y profesionales de los medios de comunicación en general. El codirector del Observatorio y presidente de la Fundación Alfanar para el Conocimiento Árabe, Pedro Rojo, hablará sobre los últimos datos del Observatorio y los recursos que ofrece para los periodistas. Presentará asimismo el proyecto europeo Stop Islamofobia y abordará de forma práctica el tratamiento de temas relacionados con la mujer musulmana en los medios de comunicación, entre otras cuestiones. Y por la tarde, en la sede de la Fundación Tres Culturas, Pedro Rojo se reunirá con representantes de distintas asociaciones y colectivos especialmente sensibilizados con estos temas para dar a conocer las próximas actividades del observatorio, escuchar nuevas propuestas y coordinar acciones. Además, les invitará a aportar ideas para el proyecto Stop Islamofobia, que acaba de arrancar y al que aún se pueden incorporar líneas de acción.
Misión ONU pide que Myanmar rinda cuentas por genocidio.
Una misión especial de Naciones Unidas instó la semana pasada a responsabilizar a Myanmar en foros legales internacionales por supuesto genocidio contra su minoría musulmana rohingya. En un informe publicado tras dos años documentando violaciones a derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad, la Misión Internacional Independiente de Investigación concluyó que las operaciones de contrainsurgencia de 2017 incluyeron actos genocidas. Miles de personas murieron y más de 740.000 rohingyas huyeron a Bangladesh para salvar su vida, según este informe. La amenaza de genocidio continúa para los aproximadamente 600.000 rohingyas que siguen en Myanmar, viviendo en condiciones deplorables y sufriendo persecución. La situación hace imposible la repatriación de los refugiados, así indicaba esta misión. Los rohingyas musulmanes son muy discriminados en Myanmar, un país con mayoría budista en donde se considera que inmigraron ilegalmente desde Bangladesh, incluso aunque muchas familias llevaban generaciones viviendo en Myanmar. A la mayoría se les niega la ciudadanía y los derechos civiles básicos.
Más de 1 millón de turistas musulmanes visitarán Corea del Sur este año.
Una copa que muestra las atracciones turísticas de Corea del Sur se exhibe en un festival de Corea del Sur amiga de los musulmanes, celebrado por la Organización de Turismo de Corea del Sur en Yakarta, Indonesia, el pasado 8 de septiembre. Se espera que más de 1 millón de musulmanes visiten Corea del Sur este año debido al creciente interés en la cultura coreana y las atracciones turísticas. Un total de 511.017 turistas musulmanes visitaron la nación en el primer semestre de este año y un aumento del 9,8% en comparación con años anteriores. Los turistas musulmanes se han convertido en uno de los segmentos de viajes de más rápido crecimiento en los últimos años gracias al creciente interés en la cultura post-surcoreana y el turismo médico. Tanto el gobierno como las empresas privadas se están moviendo para acomodar este aumento de turistas musulmanes que se ha convertido en una nueva fuente de crecimiento para la industria del turismo de Corea del Sur después de que la partida de los viajeros chinos le afectara fuertemente.
Se celebró la Noche de las Religiones en Barcelona, en España.
En los pasados días 14 y 15 de septiembre de 2019 se celebró la cuarta edición de la Noche de las Religiones, una jornada de actividades en la que diversas confesiones religiosas de Barcelona abren las puertas de sus centros e invitan a participar a toda la ciudadanía. Durante la jornada del sábado 14 y la mañana del domingo 15 se llevaron a cabo las actividades organizadas por las 53 comunidades y entidades participantes, entre las que están previstas visitas guiadas, talleres, actuaciones musicales y teatrales, conferencias, degustaciones de comida típica, entre otras iniciativas. El principal objetivo de la Noche de las Religiones es generar un espacio de encuentro y conocimiento de la diversidad de religiones, espiritualidades, convicciones y cosmovisiones presentes en España. Una oportunidad para el diálogo en el que la ciudadanía pueda acercarse a conocer la diversidad de la ciudad.
O www.radiodosluces.com.
Antes de continuar con el programa, nos relajamos un poco escuchando buena música. Escuchamos el tema Balgal Ula, interpretado por Mesoud Curtis.
عشت والشوق بأهوى حبيب النبي مذ كنت طفلا صبي قلبي وروحي فداك
كما عشت والشوق بأهوى حبيب النبي مذ كنت طفلا صبي قلبي وروحي فداك بلغ العلا بكمالي بجمالي حسن الجميع خصاله صلوا عليه وآله
هو سيدي مصطفى هو قدوتي وكفى هو من غدا ذكره لحنا بكل الشفا
هو سيدي المصطفى هو قدوتي وكفى هو من غدا ذكره لحنا بكل الشفا بلغ العلا بكمالي
لو مر في مسمع طه جرت أدمعي وانفض شوقي له وحل في أضلعي
لو مر في مسمع طه جرت أدمعي وانفض شوقي له وحل في أضلعي
آه ملأت قلبي فداك وأنا ارتدى وكنت لي سيدي نورا أضاء المدى نورا أضاء المدى
بلغ العلا بكمالي كشف الدرج بجمالي حسن الجميع خصالي صلوا عليه
solo es un momento, por lo tanto utilizarlo en la obediencia a Dios. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
Seguimos en Radio Dos Luces. Si usted quiere estar bien informado sobre las expectativas de la mujer en el Islam, debes escuchar a nuestra compañera Salima Abdeslam en la sección que hemos titulado La mujer musulmana en su entorno y en su religión. El título de esta semana es A la caza del hijab.
Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullah, radio oyentes de Radio Dos Luces. Después de un receso, volvemos con más energía. Hoy el título de mi intervención es A la caza del hijab. No nos bastan los grupos de ultraderechas, en este caso en España o en Europa o en todo el mundo occidental, que van, como quien dice, a la caza de brujas, de todo lo que huele a Islam, y en especialmente a la mujer musulmana, y ejemplos hay miles, cómo se están legislando contra el hijab directamente, ya no es contra el niqab, directamente contra el hijab, como por ejemplo la Comunidad de Madrid quiere prohibir en las escuelas, bueno, que los colegios que quieran pueden prohibir el hijab para las niñas. No solamente eso, ahora resulta que tenemos a otros grupos de mujeres que vienen a por nosotras. Como dicta el refranero español, éramos pocos y parió la abuela. De un tiempo para acá, un grupo de individuas se hacen gritar a los cuatro vientos que son exmusulmanas y se dedican a tiempo completo a atacar a mujeres hijabis. ¿Por qué? Porque sí, porque consideran que no estamos capacitadas a decidir por nosotras mismas. Porque se consideran ellas el adalid de los derechos de las mujeres árabo-musulmanas, pese, como he dicho anteriormente, se reconocen y en voz muy alta ex-musulmanas. Y hablando para mí misma y para mis adentros, ¿será que tienen una lucha interna consigo mismas? Creo yo, no sé. Pues bien, un día sí y otro también, si no en redes sociales, con entrevistas en medios, encantados de denigrar todo lo que huele a musulmán, o escribiendo artículos que dicen ellas para vomitar bilis constante contra las hijabis sin parar. Voy a mencionar alguna que sinceramente no les quiero dar bombo. Najat el Hashmi dice que el Islam es una desgracia para las mujeres, lo cual es una frase sacada de contexto. Dice que está permitiendo que el discurso religioso penetre en el ámbito público. Es gracioso que se acuse al Islam de hacer lo que lleva haciendo la Iglesia Católica toda la vida, especialmente en España. Algo que, por otra parte, es absolutamente falso. Aunque si fuera verdad, ¿qué problema habría? Habla del fundamentalismo islamista, pero no sabe de lo que habla porque lo define erróneamente. Acusa a la izquierda de permitir el fundamentalismo, pero en realidad se refiere a la defensa de la libertad religiosa que está protegida por nuestra Carta Magna. Dice que el Islam lleva a la misoginia, pero se basa en su propia experiencia vital con el Islam, lo que la lleva a hacer una generalización islamófoba, ya que define de esta manera a los más de 1.800 millones de personas que profesamos esta fe en el mundo, los más de 1.400 años de historia de Islam, diciendo que todos somos, en mayor o menor medida, misóginos. El Islam, de hecho, no es quien lleva la misoginia, sino el sistema patriarcal, que puede no estar vinculado al Islam según su contexto geográfico, político o cultural, pero nunca religioso. La prueba es que la misoginia está presente en ámbitos no islámicos y existen ámbitos islámicos, la mayoría, que no son misóginos. Dice que la misoginia se demuestra porque a la mujer le dicen lo que debe vestir. Sin embargo, el Islam establece una forma de vestir común a hombres y mujeres, y esto es con modestia. También le dicen cómo vestirse a los futbolistas y no por ello piensan que tienen menos derecho que los demás. Si quieres jugar al fútbol, debes llevar el uniforme de tu equipo y no por ello se te está limitando tu libertad, y mucho menos lo es por razones de tu género. Dice la susodicha que el Islam relega a la mujer a un segundo plano. Sin embargo, esto ni es cierto ni siquiera se da de manera tradicional en la mayoría de los lugares en los que el Islam se profesa mayoritariamente. Denota una falta absoluta de globalidad, centrándose en una experiencia personal muy reducida que pretende generalizar. Estoy mencionando a una de tantas, y no quiero dar nombres, no merecen bombo y platillo, que la situación que hayan vivido en su vida en un contexto islámico, poniéndolo entre comillas, que quizás más cultural que islámico, haya sido traumática en sus vidas, no las hace con el derecho a extrapolar ese trauma a millones de mujeres y más las que llevamos el hijab. Mi consejo es que sus traumas se los traten de manera privada y nos dejen vivir al resto. Nosotros, como cualquier ser humano, alguna vez hemos tenido algún incidente en nuestra vida. Que yo haya tenido una mala maestra en primer y segundo de primaria no quiere decir que todos los maestros de primero y segundo de primaria o de primaria en general sean malos. Es más, actualmente soy maestra, entre otras cosas. Alhamdulillah. Si tan altruistas se consideran y quieren defender a la mujer de la maldad del Islam y nos quieren salvar a las hijabis sacándonos del camino que hemos elegido de manera por iniciativa propia, las invito por la labor de ayudar al prójimo sin distinción. Eso es realmente lo que es ser altruista y ser buena gente. Ellas son malas, nos están poniendo la diana todas las que llevamos hijabí, están poniéndonos en peligro. Son malas, lo repito y lo vuelvo a repetir, son malas. Espero que haya sido de vuestro interés la intervención de hoy. Un saludo y hasta la próxima. Salam alaikum wa rahmatullah.
www.radiodosluces.com.
Ahora hacemos un alto en Radio Dos Luces para ponerles el tema Salle al Mustafa, interpretado por Mesoud Cortis.
Allahumma salli ala al Mustafa حبيبنا محمد عليه السلام
اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام
أنا ماني في يش واشعلي مني نقلق من رزقي لاش والخالق يرزقني
أنا مالي في يش واشعلي مني نقلق من رزقي لاش والخالق يرزقني
الله 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 الله
صلوا على رسول الله
اللهم صلي
عليه
اللهم صلي عليه
ثق بالله فهو المعطي المانع وارضى بقضاء الله إنك لله راجع
ماذا في علم الله الخير في الواقع واقنع بالشيء بلاش من يقنع يستغني
الله 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 الله
الإعلان
وعالم بأن الله صلي عليه وآله. حبيبنا محمد عليه السلام.
Por el alma y su armonía, Dios le enseñó al ser humano a distinguir entre el pecado y la conciencia de Dios. Será bienaventurado quien purifique su alma apartándola de los pecados, pero será un desventurado quien la abandona a sus pasiones. Esto lo dice el Sagrado Corán en la Sura 91 y en las aleyas que van de las 7 a las 10.
www.radiodosluces.com.
A continuación les vamos a leer los correos que ustedes nos envían a publicaciones@radiodosluces.com.
I am a Muslim, the things I say in everything I do every day.
We are Muslim, the things we say in everything we do every day.
El correo que les leemos esta semana nos lo envía el señor Yacín Abinaga Echevarría Rodríguez desde Bilbao, en España. El señor Abinaga Echevarría Rodríguez nos envía un saludo de la paz de Dios a todos los radio oyentes y nos manda un cuento de Yuha.
Un mendigo pedía limosna en la puerta de un restaurante del cual salía un suculento olor a asado de carne. Tirado en la acera, el mendigo se decía lo afortunado que era poder disfrutar de semejante aroma cada día mientras mendigaba. Un día fue a una panadería, compró una barra de pan y se acercó a la cocina del restaurante para comérsela mientras olía la carne asada. El cocinero, que se dio cuenta de lo que estaba haciendo, le pidió un dinar por cada día que pasase disfrutando del olor que despedía la carne. Ante la negativa del mendigo a pagar tal suma, el cocinero lo llevó ante Yoja, el juez, a quien expusieron los hechos. Ese hombre, dijo el cocinero, se pasa el día disfrutando del olor de mis asados y se niega a pagar por ello. ¿Y cuánto dinero pides?, preguntó Yoja. Un dinar por día, contestó el cocinero. Entonces Yoja sacó una moneda de dinar de su bolsillo, la tiró al suelo y le preguntó al cocinero: ¿has oído caer la moneda? Sí, señoría, contestó el cocinero. Pues considérate pagado, le dijo Yoja.
Muchas gracias al señor Yacina Abinaga Echevarría Rodríguez desde Bilbao, en España. Y muchísimas gracias a todos ustedes por los correos que nos envían a publicaciones@radiosluces.com.
www.radiodosluces.com.
Ahora, en la sección que hemos titulado En un libro más, conectamos con nuestro compañero Carlos Peña para que, por cortesía de la librería Lía, nos recomienda una nueva lectura para esta semana. El libro que nos recomienda es Frankenstein in Baghdad, del escritor Ahmed Saadawi.
Salam aleikum, Ammar, y queridos oyentes de Radio Dos Luces. El libro que hemos escogido para recomendaros hoy es Frankenstein en Bagdad, de un autor iraquí que se llama Ahmed Saadawi. Está editado por Libros del Asteroide. Es una novela que ha recibido muchos premios, entre ellos el Premio Internacional de Ficción Árabe de 2014, el Grand Prix de l'Imaginaire de 2017 y ha sido finalista también del Man Booker International 2018, que es un premio internacional de mucho prestigio. Es una novela que reinterpreta el mito de Frankenstein, pero esta vez trasladado a la ciudad de Bagdad, justo en el momento después de la Segunda Guerra de Irak, mientras la ciudad todavía sigue ocupada por las tropas estadounidenses. Hadi, que es un trapero de Bagdad, se dedica a recoger restos humanos que se encuentran, de víctimas de la guerra en Bagdad, y los une hasta que llega a formar un único cuerpo, y en un momento dado este cuerpo se ve poseído por digamos el alma de una víctima de un atentado en un hotel de la ciudad. A partir de aquí, esto sirve un poco de excusa. Este personaje se convierte en una especie de justiciero y también sirve de excusa para desenmascarar un poco la vida en la ciudad, en esta ciudad ocupada y víctima de esta guerra reciente. Aparecen desde políticos corruptos hasta actuaciones de la policía, a la vida cotidiana de los vecinos de una calle en concreta. También da muestras de la diversidad religiosa de la ciudad, porque algunos de los personajes son cristianos, otros son musulmanes, otros son agnósticos. Y de hecho, aprovecha, como toda buena novela, habla un poco de la condición humana. Y es una novela que os la recomendamos mucho, además escrita con un cierto sentido, del humor. Y bueno, con estos personajes un poco también, como muy, no estereotipados, pero sí con unas características muy, muy determinadas. Si queréis os leo un fragmento del principio, el primer capítulo se llama La Loca. Dice así: la explosión se produjo 2 minutos después de que partiera el microbús Kia en el que viajaba la anciana Elisua Daniel, la madre de Daniel. Los pasajeros se volvieron de golpe y vieron aterrados a través del cristal posterior del vehículo como una inmensa nube de humo oscuro se elevaba por encima del aparcamiento junto a la plaza Tayerán en pleno centro de Bagdad. Vieron a jóvenes correr hacia el lugar de la explosión y varios coches amontonados en la isleta central o que habían chocado a consecuencia del pánico y del caos. Después oyeron una baraúnda de voces entremezcladas, gritos crispados, gemidos y claxones. Las vecinas de Lisua del pasaje 7 explicarían más tarde que la anciana había salido del barrio de Batawin para asistir a misa en la iglesia de Sanodicho, cerca de la Universidad Tecnológica, como hacía cada domingo por la mañana, y que por eso se produjo la explosión. Aquella mujer tan beata, según la gente del barrio, tenía el don de impedir el mal allí donde se encontraba. Por eso parecía lógico que aquella mañana, tras su marcha, hubiera sucedido lo que sucedió. Es un libro que os recomendamos mucho, que se lee, la lectura es muy, muy fácil y que es una delicia de novela. Y bueno, esperamos que os guste.
www.radiodosluces.com.
La noticia insólita que le traemos esta semana en Radio Dos Luces es que descubren una colonia de casi 100.000 abejas viviendo en la pared de su dormitorio.
Una familia de Granada, en España, se sorprendió al descubrir que el constante zumbido proveniente de la pared de su dormitorio resultó ser una enorme colmena que contaba con más de 80.000 abejas. La noticia de esta pareja de Granada, quienes recientemente le habían pedido a un apicultor local que investigara el zumbido cada vez más fuerte proveniente de la pared de su habitación, ha recorrido los medios españoles en las últimas semanas. Lo habían estado escuchando por un tiempo y habían llegado a la conclusión de que las abejas debían de ser las causantes del ruido. Pero no fue hasta que el zumbido se hizo tan fuerte que no pudieron dormir por la noche que decidieron obtener ayuda profesional. El apicultor Sergio Guerrero había ayudado a eliminar colonias de abejas de sus propiedades antes, pero lo que encontraron detrás de la pared de esta casa en particular los dejó sin palabras. Una colmena de más de 80.000 abejas y panales de miel de más de un metro de largo. Al tener un enjambre tan grande, deben haber tenido un zumbido constante por más de un año. Así les dijo el apicultor. No puedo entender cómo han estado viviendo con esta cantidad de abejas del otro lado de la pared durante tanto tiempo. El apicultor dijo que una reina puede poner hasta 1.400 huevos por día, pero estima que construir una colmena tan grande debe haberle llevado a las abejas por lo menos 2 años. Aunque él ha ayudado a eliminar a más de 500.000 de abejas de las propiedades de los vecinos solo este año, admite que nunca antes había visto algo tan grande.
www.radiodosluces.com.
Tomamos un descanso para oír buena música musulmana. Ahora escuchamos al cantante Mesoud Cortis con el tema Litaha Ogani Medina.
لي شفيع
no tengan demasiados hierros en el fuego. Concéntrense en una cosa a la vez. Esto lo dijo Alip Ibn Abu Talib, Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
En la sección de Durus, es decir, de charlas islámicas en Radio Dos Luces, les vamos a poner la primera parte del jutba que se impartió en español el pasado día 30 de diciembre de 2016 en el Centro Cultural Islámico Canario en las Islas Canarias, titulado As-Salat como un regalo que Allah, alabado sea, nos da para sentir su presencia.
En el nombre de Dios, el clemente y el misericordioso. Alabado sea Dios, el Señor de los mundos, quien no engendró ni ha sido engendrado y es incomparable. Alabado sea Dios, el Señor del universo, le glorificamos, le pedimos perdón por nuestros pecados y a Él nos encomendamos. Nos refugiamos en Dios del mal que existe en nuestras propias almas y de las consecuencias que pueden acarrear nuestras malas acciones. A quien Dios guía, nadie lo podrá desviar y transitará sin duda por un camino de luz y de misericordia. Y para quien Dios decreta el desvío, nadie podrá guiarlo y transitará sin duda por un camino de tinieblas, de permanentes dudas y tribulaciones o desgracia. Atestiguo que no hay otra divinidad excepto Dios, único, sin socio ni copartícipe, y que Muhammad es su siervo y mensajero. La paz y las bendiciones de Dios sean con él, con su inmaculada familia y con sus compañeros. Hay una leyenda de la tradición musulmana que dice que una vez una mujer pobre con un niño en sus brazos pasó delante de una cueva y escuchó una voz misteriosa que desde adentro le decía: «Entra y toma todo lo que desees, pero no te olvides de lo principal. Debes tener en cuenta que al salir la puerta se cerrará para siempre. Por lo tanto, aprovecha la oportunidad, pero no te olvides de lo principal». La mujer entró en la cueva y encontró muchas riquezas. Fascinada por el oro y las joyas, dejó al niño en el piso y comenzó a juntar todo lo que podía. Entonces la voz misteriosa habló de nuevo: «Tienes solo 8 minutos». Agotados los 8 minutos, la mujer cargada de oro y piedras preciosas corrió hacia afuera de la caverna y entonces la puerta se cerró. Pero entonces recordó que el niño había quedado en el suelo dentro de la cueva y que la puerta estaba cerrada y no volvería a abrirse. Por lo que para esta mujer la riqueza solo duró 8 minutos, ya que la desesperación y la angustia por perder a su hijo estuvieron con ella para siempre. Hermanos, la cueva de esta historia es la vida, llena de todo tipo de cosas que nos pueden hacer olvidar lo principal. Y una vez que se cierre la cueva, es decir, que nos llegue la muerte, podríamos ser felices o por el contrario estaríamos llenos de angustia y de desesperación, al igual que la mujer, porque se nos olvidó lo principal. ¿Y qué es lo principal? Fundamentalmente ganarnos el amor de Dios, alabado sea, es decir, los valores espirituales, el amor hacia nuestros semejantes y una vida llena de fe y de esperanza en la felicidad en la otra vida. Dice el Sagrado Corán en la Sura de los Poetas y en las leyes que van del 88 a la 100: el día en el que de nada servirán ni la riqueza ni los hijos, y cuando solo alcanzará la felicidad quien se presente ante Dios con un corazón libre de maldad. Pues ese día el paraíso será acercado a los conscientes de Dios, mientras que se mostrarán las llamas abrasadoras a los descarriados. Es decir, hermanos, el éxito cuando se cierre la cueva son para los que tienen el corazón puro. Y la forma de conseguir un corazón puro es teniendo conciencia de Dios, es decir, taqwa. No se nos puede olvidar que cuando la puerta de nuestra vida se cierre para siempre, de nada valdrán las lamentaciones. Esta es la verdadera riqueza que se puede extraer de la cueva, de la vida, la que se puede guardar en nuestro corazón, no los placeres, el dinero, la fama, el éxito ni el poder. Todas estas cosas nos distraen de lo que es realmente importante, lo cual es uno de los grandes tesoros del alma, el ruh. Sentir en todo momento la presencia de nuestro Señor Dios, alabado sea. Según Malik ibn Anas, en su libro Muwatta, Isa ibn Maryam, Jesús, el hijo de María, la paz de Dios sea con él, dijo: no habléis demasiado sin recordar a Dios, ya que si lo hacéis, endurecéis vuestros corazones. Sin duda, un corazón duro está alejado de Dios, aunque no seas consciente de ello. No miréis como los señores las faltas de los demás, mejor haced como los siervos y mirad las vuestras propias. En verdad, la humanidad está comprendida por dos clases, los afligidos y los sanos. Así pues, sed misericordiosos hacia los afligidos y rezad a Dios por su bienestar. En este hadith del profeta Jesús, alejisalá, nos avisa de lo importante que es estar en continuo recuerdo de Dios, alabado sea. Recordamos lo que dice el Sagrado Corán en la sura de los que han sido esparcidos por el viento, Ad-Dariyat, y en la ley 56. Y no he creado los yin y a los humanos, sino para que me adoren. Ese es el único propósito. Y como para Dios, alabado sea, los seres humanos son muy queridos, nos hace un grandioso regalo para no olvidarlo: los actos de adoración. Los actos de adoración son como un visado con garantía de entrada en el paraíso. ¿Y cuál es la razón de que en este regalo hay actos de adoración que son obligatorios, como por ejemplo la oración, el ayuno, la caridad, etcétera? Pues muy fácil de contestar, porque son los mínimos que debemos realizar para poder mantenernos en el camino. Fue transmitido por Buhari que el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, en una ocasión le dijo a un beduino del desierto: oh mensajero de Dios, dime qué me es obligatorio con respecto a la oración. Él respondió: las 5 oraciones diarias, a menos que quieras realizar alguna voluntaria. Y preguntó al hombre de nuevo: dime qué me es obligatorio con respecto al ayuno. Y él respondió: el mes de Ramadán, a menos que quieras ayunar otro día voluntariamente. Y volvió a preguntar: dime qué me es obligatorio relacionado con el zakat. Entonces el mensajero de Allah le informó sobre las leyes del Islam. El beduino al final dijo: por aquel que te ha honrado, no haré ningún acto voluntario y no dejaré sin hacer nada de lo que Allah me ha ordenado. Entonces el mensajero de Dios dijo: si estás diciendo la verdad, tendrá éxito. Pero cuidado, hay que entender bien este hadith. No se trata de que nos limitemos a hacer solo los rituales, sino que debemos hacer todo lo que Dios, alabado sea, nos ha ordenado, sin olvidar cosas tan importantes como la justicia, la caridad, el buen hacer, etc. Todos los actos de adoración obligatorios, como también los voluntarios, los hay que son individuales, como por ejemplo la oración, es decir, que su práctica nos beneficia solo a nosotros mismos, y sociales, como la caridad, que aparte de darnos recompensa a nosotros, ayudan a los demás. Los actos de adoración sociales son más amplios y más importantes que el resto de los actos. Y la prueba de ello es cuando el Nahash, el rey de Abisinia, preguntó a los musulmanes que emigraron a su país encabezado por Jafar, Dios esté complacido con él, se les pidió que hablara sobre el Islam y Jafar dijo: oh rey, éramos gente que asociaban a otros con Dios, adorábamos a los ídolos, solíamos comer carne de animales muertos, tratábamos mal a los vecinos, cometíamos hechos indecentes entre nosotros mismos, cometíamos asesinatos. No considerábamos nada como lícito o ilícito hasta que Dios nos envió un hombre de los nuestros del que sabíamos de su sinceridad, de su veracidad y de su confianza. Nos invitó a adorar a Dios, unificarle, dejar de adorar lo que nuestros padres adoraban a ídolos de piedra y nos ordenó decir la verdad, devolver el depósito a sus propietarios, fortalecer los lazos familiares, mantener buenas relaciones con los vecinos y dejar de cometer hechos ilícitos y de derramar sangre. También narró Ahmad ibn Hanbal el siguiente hadith, donde en una ocasión un hombre le preguntó al profeta Muhammad, la paz y la bendición de Dios sean con él: una mujer se jacta de sus asiduos rezos, ayuno y limosna, pero daña a sus vecinos con su lengua. El profeta le dijo: entrará en el infierno. Entonces el hombre prosiguió, y otra mujer que afirma rezar y ayunar lo justo, pero que da limosnas con trozos de queso y no daña a sus vecinos. Entonces el profeta contestó, alejisalam, entrará en el paraíso. Este jardín nos demuestra que tiene mucha más importancia los actos de adoración sociales que benefician a los demás que los individuales que solo nos benefician a nosotros mismos. Por lo tanto, si hacemos lo justo en los actos de adoración individuales, es decir, los obligatorios, y aumentamos los actos de adoración sociales, haciendo no solo los obligatorios, sino también los voluntarios, tenemos más posibilidades de llegar con éxito en la otra vida. En el Islam nos ha admitido el concepto de admiración pasiva, como por ejemplo decir, qué gran religión es el Islam, es tan civilizado y lógico, pero yo no puedo seguirlo. Eso es contrario al Islam. Ahora voy a contar un caso que por desgracia se da muy a menudo. Un joven que había nacido en un país de mayoría islámica y que vivía en Europa se enamoró de una chica que no era musulmana. Cuando el joven informa a su padre de esto y le pide permiso para casarse, este se enfada de tal manera que lo amenaza con no considerarle nunca más su hijo si se casa con ella. Un mes más tarde, estando este joven desesperado, le ofrece a su padre una solución. Padre, si ella se convirtiera al Islam, ¿me permitirías casarme con ella? La respuesta esta vez fue afirmativa y no le puso ninguna objeción. La joven se alegró mucho y se fue a una librería para comprar unos libros en el idioma de la chica que hablaran sobre el Islam, a fin de que pudiera entender esta religión y convertirse en musulmana, ayudándola así a obtener el permiso de su padre para casarse con ella. Después de que ella recibió los libros, la chica astuta pidió 4 meses para leerlos tranquilamente, lejos de él, de su presión y de sus deseos. Los 4 meses sin verla parecían 4 años para él, ya que estaba contando los minutos y segundos. Al 4º mes la llamó para quedar con ella, pero resultó que ella se había convertido al Islam, algo que alegró mucho al joven porque había conseguido su objetivo, pero al mismo tiempo la chica le informó que no se casaría con él, ya que según lo que había aprendido sobre el Islam, él no era un verdadero musulmán. Hermanos, seguramente los padres de este joven han nacido musulmanes, seguramente rezan las 5 oraciones, sin embargo no practican el Islam en su casa ni en su trabajo. Además, seguramente sus gastos y sus ganancias no están de acuerdo con las enseñanzas del Islam. Seguramente su tiempo libre no lo disfrutan siguiendo las enseñanzas del Islam. Seguramente sus principios, sus ambiciones y deseos no están relacionados con las enseñanzas del Islam. Es decir, que en el fondo, el din que enseñaron a su hijo es un din de apariencia, olvidando lo principal, al igual que hizo la mujer de la cueva. Dice el Sagrado Corán en la sura de María Marian y en la ley 59, sus sucesores descuidaron la salá, es decir, la oración, siguieron lo apetecible y terminarán descarriándose. Wallah alam, y Allah sabe más.
www.radiodosluces.com.
A continuación les ponemos Allahu Allah interpretado por Mesoud Cortiz.
Oh, In the night they'll be standing in hope and in fear. Nothing in this world can ever turn the hearts away from the calm of surrender they feel when they say,
las ciencias son tesoros y sus llaves son las preguntas. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
¿Sabías que los plátanos son curvos gracias al sol? Efectivamente, así de simple. Los plátanos que al principio crecen hacia abajo, de pronto experimentan un curioso proceso. Giran hacia arriba en busca del sol. ¿Y sabías que lo hacen para sobrevivir? Efectivamente, el plátano, una vez que ha alcanzado cierto desarrollo, experimenta un proceso natural llamado geotropismo negativo. Básicamente significa que en lugar de crecer continuamente hacia el suelo, el plátano gira hacia el sol para conseguir luz. Tal como los girasoles buscan el sol, los plátanos también lo hacen. ¿Qué pasaría si los plátanos crecieran de lado en línea recta? Pues la planta perdería el equilibrio y no aguantaría el peso de la fruta. El sol, por lo tanto, es indispensable para el crecimiento de la fruta. Los plátanos nacen de una flor en dirección al suelo, mientras se van desarrollando siguen en dirección al suelo. En algún momento experimentan este geotropismo negativo, lo que significa que buscan el sol hacia arriba, lo que obliga a girar en sentido contrario formando de esta manera una curva. La forma curveada del plátano le permite sobrevivir. Además, la planta tiene estabilidad, ¿no? Algo ingenioso, ¿no? Por parte de la naturaleza.
www.radiodosluces.com.
Ahora, antes de finalizar con el programa, les queremos hablar de lo que se tienen que fijar al comprar una tableta de chocolate, por ejemplo, en un supermercado, para que sea lo más saludable posible. El chocolate es, por excelencia, el alimento más apetecido para todos nosotros. Es protagonista de películas y es el alimento que más se jura extrañar cuando la gente se pone a dieta. Sin embargo, la información con respecto a este alimento sigue siendo incompleta y en ocasiones contradictoria. Muchos de nosotros habremos escuchado defensores del chocolate asegurando que el cacao es bueno para nuestra salud como argumento para defender todos los tipos de chocolate. En realidad es que el chocolate y el cacao no son exactamente lo mismo, ya que en el caso del chocolate se requiere que el cacao pase por diferentes procesos. En el caso del chocolate suele contener muy altos índices de grasa y en muchos casos contiene azúcares y leche, además de otros añadidos. Incluso en los casos de chocolate con pureza alta encontramos más azúcar y grasa que en el cacao puro. En cualquier caso, sí es verdad que existen chocolates que son más saludables que otros y es importante saber en qué tenemos que fijarnos para encontrar el que sea más saludable. Lo primero que vemos cuando compramos un chocolate es el porcentaje de su cacao. En algunos de ellos encontraremos simplemente chocolate con leche o chocolate negro, pero otros nos indicarán que tiene un 50%, un 70%, un 80%, un 85% o un 90% de cacao. El chocolate resulta de la mezcla de sólidos del cacao y de la manteca del mismo. A esta mezcla además se le añade otros ingredientes como el azúcar o la leche. Los chocolates que mayor porcentaje de cacao presentan son los que más pureza tienen. Esto quiere decir que tienen mayores cantidades de cacao y por lo tanto menos cantidades de otros alimentos como el azúcar. Normalmente los chocolates que resultan más saludables son los que contienen más de un 70% de cacao, que nos asegurarán más pureza, dado que su composición contiene más cacao y menos azúcar. En cualquier caso, cuanto más alto sea el porcentaje, más saludable es el chocolate. Debemos tener en cuenta que, en algunos casos, los fabricantes únicamente indican en el nombre del chocolate, chocolate negro, chocolate puro, sin especificar el porcentaje de cacao. Es por ello que debemos revisar siempre los ingredientes, ya que al mirarlo encontramos que algunos de estos tienen entre 50 y 55% de cacao. Chocolate negro se considera a partir del 43% de cacao, pero no son los más saludables. El listado de ingredientes básico a la hora de comprobar cuáles son los ingredientes que tiene el chocolate que compramos y cuánta cantidad real de chocolate hay. Entre los ingredientes debemos tener en cuenta la cantidad de cacao que realmente tiene, en lo que se incluye la pasta de cacao, la manteca de cacao y en algunos casos el cacao desgrasado en polvo. Por otro lado, lo más recomendable son los que en vez de azúcar añadido se decantan por edulcorante. En cualquier caso, mejor que eso es optar por aquellos con porcentaje más alto de cacao, 90-100, y así evitar azúcares o edulcorantes. En el listado de ingredientes es importante que aparezca primero los sólidos de cacao, pasta de cacao y posteriormente la manteca y el azúcar. Si encontramos el azúcar primero, no es la opción más saludable. Por otro lado, lo más recomendable es que no contenga leche entre los ingredientes, ya que eso suele significar un menor porcentaje de manteca de cacao y una mayor cantidad de azúcares añadidos. En la información nutricional podemos encontrar información añadida que nos ayudará a esclarecer si el chocolate que vamos a comprar es el más adecuado. Si en los ingredientes no se aclara el porcentaje de cacao, podemos tomar como referencia la presencia de azúcares en el producto. Debemos tener en cuenta que los chocolates con un 70% de cacao contienen alrededor de 29 gramos de azúcar por cada 100 de producto. Aquellos que tienen un 85% de cacao contienen cerca de 14 gramos de azúcar, mientras que los de 90% contienen unos 7 gramos de azúcar. Si vemos que en la información nutricional de nuestro chocolate hay más de 29 gramos de azúcar, seguramente el porcentaje de cacao sea más bajo del 70% y por lo tanto no es recomendable. En cualquier caso, debemos tener que casi todos estos chocolates, incluidos los de porcentaje de cacao más alto, tienen un alto valor calórico y bastante cantidad de azúcar. Por ello, aunque consumamos del 85 al 90%, es importante que recordemos hacerlo de manera moderada. Por otro lado, si lo que queremos es añadir cacao a nuestros platos, es más recomendable que hagamos uso del cacao puro en polvo desgrasado, que resulta más saludable, asegurará un mayor porcentaje de cacao y menos de azúcar. Pues ya lo saben, lean bien los ingredientes de los chocolates la próxima vez que vaya al supermercado a comprarlo. Su salud se lo va a agradecer. Bueno, pues hablando de cómo hay que comprar chocolate para que sea lo más saludable posible, hemos llegado casi al final del programa.
Esperamos que lo hayan pasado bien con nosotros.
Informar y entretener son nuestros objetivos más importantes.
Ahora, antes de despedirnos, les avisamos que todos los lunes solemos cargar el programa en nuestra página en internet www.radiodosluces.com por si lo quieren escuchar con tranquilidad o por si llegaron tarde a la emisión en antena.
Les informamos también que nos pueden seguir a través de Facebook y de Twitter.
Le recordamos que tienen de nuevo una cita con nosotros el próximo domingo o en su redifusión el sábado en el dial de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O la emisión online de la misma emisora www.radiojuventud.net.
O en el dial de frecuencia modulada 107.6 de Radio Teror.
O la emisión online de la misma emisora en www.teror.es.
O nuestra página en internet www.radiodosluces.com.
No nos olviden. Estaremos por aquí.
Ahora nos despedimos, pero lo hacemos con buena música musulmana. Les dejamos escuchando el tema Yamin Nahwal Medina, interpretado por el cantante Mesoud Curtis.
Hasta la próxima semana, si Dios quiere.
Assalamu alaikum.
Que la paz de Dios sea con todos ustedes.
يمم نحو المدينة ترى الأنوار يمم نحو المدينة ترى الأنوار وابصد حيمان البينا طه المختار وابصد حيمان البينا طه المختار يمم نحو المدينة ترى الأنوار يا حبيبي يا حبيب عن بالي ما بتغيب يا حبيبي يا حبيب عن بالي ما بتغيب ذكرك للقلب دواء لجروح الروح طبيب لجروح الروح طبيب يا حبيبي